Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Febrero arranca con el precio de la luz a 130 euros el megavatio hora de media. Es la cifra más alta desde el pasado 3 de enero, un enero marcado por fuertes oscilaciones en el recibo eléctrico. Los intensos vientos han tirado de las energías renovables. Marta Ruiz.
Sí, la eólica y la hidráulica han empujado las renovables, que han llegado a cubrir casi el 70% de la demanda eléctrica en enero, dejando el precio medio mayorista en 71 euros. Es un 48% menos que en diciembre y casi un 65% más barato que hace un año. También influye un precio del gas contenido y el tope del gas a la generación eléctrica. En definitiva, el consumidor medio ha pagado en enero una factura de 56 euros, la más baja en los dos últimos años. ¿Qué nos depara este mes de febrero? José Luis Sancha, experto en energía de Comillas y Cade.
Los futuros, tanto en gas como en electricidad, pues están bastante alineados con lo que estamos viviendo ahora. El gas, ciertamente, muy alineado con precio, incluso con precios más bajos. O sea que los futuros no pintan mal. Y luego lo que no controlamos en absoluto, claro, es la guerra y la climatología. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa.
De momento, la electricidad en España es un 57% más barata que en las grandes economías europeas, según cálculos de los expertos del sector.
Cataluña ha llegado a un acuerdo con los médicos para suspender los próximos paros que estaban previstos. Sin embargo, en Navarra, los profesionales sanitarios han comenzado este miércoles una huelga general indefinida. Vamos hasta Pamplona, Esther García.
Las primeras horas de esta huelga de médicos están transcurriendo sin incidentes. Una huelga convocada por el Sindicato Médico de Navarra con carácter indefinido para todo el colectivo de la red pública. Unos 2.229 médicos. Ha comenzado esta madrugada con los servicios mínimos, que son bastante altos, un 100% en hospitalización y un 60% en consultas. Por eso no está habiendo grandes problemas, tal y como cuenta María.
No, hemos tenido un retraso, pero dentro de lo normal, o sea, no nada especial y ningún problema, nos han atendido perfectamente.
Las principales reivindicaciones de los médicos navarros son una mejora en las retribuciones, la reducción de la sobrecarga laboral y la eliminación de la exclusividad.
Y hablando de sanidad, finalmente, la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, ha cedido ante sus socios nacionalistas y exigirá el catalán a los profesionales sanitarios para poder trabajar en las islas. Dará una moratoria de 2 años para acreditar su conocimiento. El requisito complica la cobertura de muchos puestos de trabajo en el archipiélago. Palma, Cristina Requena.
El Sindicato Médico de Baleares recuerda que faltan 800 médicos en las islas y en los próximos años serán muchos los profesionales que se jubilarán. Por eso su presidente Miguel Lázaro califica de muy mala noticia para los pacientes de la sanidad balear la rectificación de Armengol.
Hay que vivir en un mundo real y hay que priorizar. Si importa un romano que no vengan médicos suficientes o que se vayan médicos, que puede pasar, aunque tiene un efecto disuasorio.
El gobierno balear justifica que ha comprobado que en la mayoría de las categorías había aspirantes suficientes con el conocimiento de catalán exigido, lo que ha permitido reducir de 50 a 15 las áreas declaradas deficitarias y, por tanto, exentas de este requisito.
Y el Papa Francisco ha aceptado la renuncia que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, presentó el pasado 20 de diciembre al cumplir los 75 años de edad. Desde este momento le sucede al frente de la diócesis andaluza José María Gil Tamayo, quien era el arzobispo coadjutor desde el pasado 1 de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y entre hoy y mañana recuperamos los partidos aplazados por la Supercopa de España. Bruno Casar.
Sí, hoy el turno es a las 9 para el Betis-Barça, en el que no va a estar Dembélé a las órdenes de Xavi por lesión. Sí recupera tras cumplir sanción a Ferran Torres y a Lewandowski. Para mañana nos va a quedar el Real Madrid-Valencia a esta hora. Última sesión preparatoria de los de Ancelotti. Novedades, Melchor Ruiz.
Estamos ya en los últimos minutos de esta sesión de trabajo del Real Madrid, la última antes de recibir mañana en el Estadio Santiago Bernabéu al Valencia en ese partido aplazado del Campeonato Nacional de Liga, un encuentro en el que Carlo Ancelotti va a poder recuperar en principio a Tchouaméni y a Dani Carvajal de cara al compromiso de mañana. Parece que no lo va a hacer finalmente con David Alaba, que hoy tampoco, al menos en los primeros minutos, ha trabajado con el grupo. Ayer tampoco lo hizo y son baja definitiva y seguras las de Lucas Vázquez y Ferland Mendy, que como contamos ayer estará en torno a 2 meses de baja. Al término de la sesión, Ancelotti va a comparecer en rueda de prensa.
Gracias, Melchor. El Valencia, por su parte, llega en una situación deportiva muy complicada. Están hablando en estos momentos la presidenta y el secretario técnico Miguel Ángel Corona. Hugo Ballester, resumen de las palabras de estos dos.
Hace una hora que ha comenzado la comparecencia pública de la presidenta, el director corporativo y el director deportivo del Valencia, con muy poco contenido en las respuestas, más allá de repetir mensajes del pasado. Problemas con el fair play para fichar, confianza en la calidad de la plantilla, no se piensa en el descenso, no se está buscando entrenador, Peter Lim no quiere vender el club y Gattuso se marcha porque transmite que no se siente capacitado para ayudar a revertir esta mala situación. Son algunos de los pocos titulares que se está dejando la rueda de prensa de la cúpula valencianista.
Gracias, Hugo. Y en baloncesto Euroliga, hoy el Real Madrid busca volver al coliderato, 9-4, lo hará ante Panathinaikos.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos camino de las 12:06, las 11:06 en Canarias, y seguimos acompañándote aquí en Herrera en COPE. Quizá te acabas de tomar un café calentito para combatir el frío. ¿Cómo lo has pagado? ¿En metálico? ¿Con tarjeta? ¿Has hecho Bizum? ¿O eres uno de los que prefiere saldar las cuentas con efectivo? Ese sonido de las monedas, que cada vez era menos frecuente con la pandemia, pero tras ella, las autoridades sanitarias, ya sabes que nos habían recomendado dejar de utilizar monedas y billetes y que su circulación se redujo considerablemente, pero 3 años después, el efectivo se ha empezado a recuperar y ya lo usan 3 de cada 5 españoles. 3 de cada 5. En un momento lo vamos a comprobar a pie de calle, pero antes, Pilar García Muñiz, ¿tú ahora mismo llevas dinero suelto encima?
Ay, ahora mismo encima me pillas que no tengo ni la cartera, ni el bolso, ni nada. Pero creo que hoy llevo en la cartera no más de 45 euros.
45 euros. Bueno, yo te voy a avisar.
¿La tienes
yo
fuera?
Yo llevo, sí, aquí la tengo delante. 50 euros.
Ah,
tengo.
Pues mira, más o menos es lo que... Bueno, a veces llevo hasta un billete de 20, porque yo soy de las que cada vez utilizo menos, ¿eh? El cash, el dinero contante y sonante, sino que si es verdad, pues te tiramos de tarjeta, ¿no? Incluso de Bizum, que ahora está tan extendido. Pero mira por dónde, pues parece que desde la pandemia hemos vuelto a utilizar el dinero en efectivo. Según el último estudio del Banco de España sobre este asunto, usar monedas y billetes pues nos resulta más cómodo y también nos permite un mayor control de nuestros gastos, que esto siempre es importante. El perfil de las personas que suelen utilizar más el dinero en metálico son hombres a partir de los 45 años y con estudios básicos. Hay también, John, una relación directa entre la edad y la forma de pago. Bueno, el uso a diario del dinero en efectivo aumenta a medida que se incrementa la edad. Los jóvenes de 18 a 24 años lo usan poquito, solo 4 de cada 10 jóvenes utilizan diariamente dinero constante y sonante. Sin embargo, es el método habitual que usan 7 de cada 10 mayores de 54 años.
La edad también influye en la cantidad de efectivo que tenemos en casa. 6 de cada 10 personas afirman tener solo el efectivo indispensable para los gastos cotidianos. Los mayores de 64 años son los que más dinero reservan para cubrir imprevistos. Y el grupo entre 55 y 64 años pues guarda efectivo como sistema de ahorro, es decir, debajo del colchón, como hacían nuestras abuelas.
El estudio del Banco de España refleja también que el número de pagos en efectivo supera al de pagos con tarjeta. El 70% de los encuestados declararon haber realizado algún pago en metálico frente al 45% que dice haber pagado con tarjeta. No obstante, el importe medio de los pagos con tarjeta duplica al desembolsado en efectivo.
Y por sectores son el pequeño comercio y la hostelería donde más se usa el efectivo. 46% de los cobros son en metálico. Un porcentaje que, por cierto, sube 10 puntos hasta el 56% en los establecimientos que están en municipios sin una oficina bancaria, como suele pasar. Enseguida lo vamos a comprobar en directo sobre el terreno, pero antes quiero saludar a Félix Redondo, que es jefe de la División de Emisión del Departamento de Emisión y Caja del Banco de España, que está con nosotros en el estudio. Permítame, don Félix, ¿cuánto dinero lleva en el bolsillo? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues yo estoy un poco en la media que estaba ahí, estaban diciendo ustedes, pues en torno a quizá algo más, unos 70 euros o así.
Vamos, que el rico de los tres es usted ahora, pero bueno.
O por lo menos el que lleva más dinero.
No según, claro, según con quién se compare uno. Esto
efectivamente. Es. Bueno, bromas aparte, ¿hemos recuperado ya las rutinas de nuestros pagos tras el coronavirus? Porque a mí me da la sensación de que todavía no.
No completamente. Hay un proceso de digitalización que se da en todos los ámbitos de la sociedad y, como no podía ser de otra manera, también en el de los medios de pago. Y es cierto, como han comentado, que la pandemia supuso un frenazo en el uso del efectivo. Y que se ha recuperado, pero no, no se han alcanzado los niveles de previos a la pandemia. Es un proceso que bueno, que como digo, va en sintonía con el fenómeno de la digitalización que se da en toda la sociedad.
Pues vamos a comprobarlo en la calle. Nos vamos a ir a un pequeño comercio para ver cómo está pagando la gente. Belén Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué
bueno,
tal?
Cuéntanos, Belén, ¿dónde estás y qué está usando más la gente? ¿Los clientes pagan con tarjeta, pagan en efectivo?
Pues mira, me encuentro en la frutería Zurbarán, que está en la calle que lleva el mismo nombre, en pleno centro de Madrid. Llevamos aquí un ratito y pues está muy repartido, como suele decirse con el gordo. La mayoría de la gente paga con tarjeta o con el móvil, sobre todo con el móvil, pero también hay alguno que utiliza el efectivo. Vamos a comprobar con un trabajador de este establecimiento cómo les pagan los clientes y, bueno, pues si está tan repartido como parece o no. Eric Daniel, ¿cómo os pagan o suelen pagar diariamente aquí vuestros clientes?
Hola, mayormente suele ser pagado con lo que es tarjeta. Efectivo, pues por esta zona se le ve muy poco, porque tarjeta, lo que son, como estamos rodeados con lo que son oficinas y tal, pues con tarjeta. ¿Sí?
Y además nos comentabas que con tarjeta, y dentro de con tarjeta ya no es con tarjeta física tampoco.
Claro, es que actualmente con lo del móvil y tal, para la aplicación que son tarjetas, todo es con móvil y solo hacer eso.
Pues como acabáis de escuchar, a pesar de que estamos contando de que aumenta el uso del efectivo, a pie de calle, al menos en este establecimiento, en el centro de Madrid, quizá como nos comentaba Eric, por el gran número de oficinas, se pagan con tarjeta y hasta nos comentaba un plátano para el almuerzo, lo han pagado con tarjeta.
Claro, es que al final lo que pasa es que tendemos ya a la costumbre, y si uno ha adquirido una costumbre, pues ha ido hacia un lado o hacia otro. Por cierto, pero Belén, ¿cuánto dinero llevas en el bolsillo?
¿Yo cuánto dinero? Pues tendría que sacar el monedero, pero creo que soy la más pobre de los tres. Y debo tener, claro, frente al Banco de España no se puede hacer nada, pero entre los compañeros también soy la más pobre. Yo creo que nos llega a 20 euros. Y eso porque hoy llevo el monedero, porque tengo que decir que la mayoría de los días solo llevo tarjeta o el móvil para pagar.
Es que ahí voy, ¿verdad, Pilar? ¿Cómo nos está cambiando la vida?
Sí, pero sí es verdad, comentaba Belén que ha habido un cliente que ha pagado un plátano, sí, solamente uh-huh. un plátano con tarjeta. Esto hace años no se podía hacer porque no te admitían la tarjeta para pagos menores, ¿no? Tenías que superar un importe, por ejemplo, de 6 euros, pero ya desde la pandemia, sobre todo con como nos recomendaron efectivamente que pagásemos más con tarjeta y evitásemos el contacto con el dinero, pues ya los pagos los admiten, aunque sea, pues eso, un plátano, aunque compres un paquete de lo que sea, ¿no? Algo que cueste poco dinero. Es curioso cómo va cambiando todo. Gracias, Belén, compañera.
A vosotros.
Vamos a seguir hablando de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Porque al final nosotros tenemos una perspectiva o una sensación en la ciudad de que puede haber cambiado, pero también en los pueblos, y luego se lo voy a preguntar precisamente al experto. En el Bar Leiva, por ejemplo, en Cañizo, un pequeño pueblo de Zamora, escucha.
Pues depende del día, ten en cuenta que es un pueblo pequeñito, entonces depende del día. Hay días que, no lo sé, es que no te sé decir ahora mismo cantidades, pero con tarjeta es más el fin de semana. Si viene gente más joven o gente de fuera, pero lo que es la gente del pueblo, paga todo el mundo en efectivo.
Dos preguntas rápidas, Félix. Por un lado, ¿tenemos tendencia a usar más en los urbanitas la tarjeta que en los pueblos? ¿O igual resulta que es al revés por aquello de que no hay tantas oficinas en los pueblos? Y la segunda pregunta, lo que acaba de apuntar ahora precisamente con el tema del plátano, Pilar, ¿hay algún mínimo o eso es una leyenda urbana y desde el primer céntimo ya te puedes o ya puedes utilizar tarjeta?
Bien, respecto a la primera pregunta, más que un perfil urbano rural, sí que es cierto que va muy ligado, y eso lo confirma el estudio, con la composición de la población en cuanto a edad, también en cuanto a nivel de estudios, la edad fundamentalmente. Entonces, yo creo que confirma un poco lo que comentaba esta persona encargada del bar, que decía que los días de diario, pues que había más pagos en efectivo y en cambio el fin de semana, con población más joven, más las tarjetas. En ese sentido, eso es algo que yo creo que también es una percepción general, el hecho de que, bueno, pues que según hay las personas tienen una edad mayor, pues también, como comentaban, por costumbre, por facilidad, por comodidad, pues emplean más el efectivo en sus y en sus pagos cotidianos. En cuanto al mínimo, no hay mínimo. Es un poco una cuestión de las comisiones que las entidades puedan cargar a los establecimientos por el uso de los terminales de punto de venta por el uso de las tarjetas, y que bueno, que puede ser una decisión del comercio el aplicar esos mínimos o no. En principio, como han comentado, pues para cualquier pago se podría hacer desde la cantidad más pequeña con tarjeta.
Pero sí es verdad, Félix, que hace unos años esto no era así.
Sí.
Te decían que no te admitían el pago con tarjeta, sí, si no superabas cierta cantidad. O sea, esto lo hacían los establecimientos, pero no tenían derecho a ello.
En principio es una cuestión ligada, hasta donde nosotros conocemos, a las comisiones que las entidades aplican a los establecimientos por el uso de los terminales de punto de venta, y que se han ido reduciendo con el paso del tiempo y cada vez son menores, de ahí que estos mínimos pues vayan desapareciendo.
Bueno, si te parece, John, vamos a escuchar a un sector que mueve cada día muchos clientes, a ver qué pasa con ellos, si pagan en efectivo o si pagan más con tarjeta. Me refiero al sector de los taxistas. Vamos a escuchar a tres de Madrid, Félix, Francisco y José Manuel.
Desde la pandemia pagan más con tarjeta. De 20 personas, 17 con tarjeta.
Casi todo con tarjeta. De 10, quizá 9 en tarjeta. La tarjeta sigue funcionando casi al 100%.
Lo que son las tarjetas, han subido más el pago en tarjeta. 7 con tarjeta y unas 3 con efectivo.
Claro, es que hay que decir que además muchos taxis todavía tienen pantallas incluso, y tienen también unos sistemas de protección como servicio público que son, que al final pues también hacen que todavía pensemos en concepto pandemia, ¿no? Pero, Félix, sí que da la sensación de que estamos tendiendo, como países como Finlandia, o teníamos la sensación de que esto iba para quedarse, lo de las tarjetas y el Bizum. ¿Lo del Bizum, cómo lo ve?
Bueno, el Bizum ha tenido una progresión realmente grande. En el estudio también se concluye que el 36% de los encuestados lo utilizan. Y sobre todo esa progresión ha sido muy rápida. Va nuestra perspectiva, nuestra percepción es que va a seguir creciendo por su facilidad, claro, y la sencillez de su uso, ¿no? Entonces, claro, sí, todos estos medios que además suponen un pago instantáneo, van a seguir aumentando.
Pues lo dejamos aquí, Félix Redondo, jefe de la División de Emisión del Departamento de Emisión y Caja del Banco de España. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano, ¿es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¡Ah!
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora continúan atascados varios cientos de conductores en la M607 en dirección a Madrid por el vuelco de un camión. Ha tenido lugar a las 7 de la mañana y transportaba escombros. Ha sido en el kilómetro 22, a la altura de Tres Cantos, y eso ha obligado a cortar tres carriles de entrada desde primera hora. Claro, esto ha llegado a provocar más de 9 kilómetros de retención, Mónica Álvarez.
Eso es, John, sí. En el lugar, imagínate, pues siguen trabajando desde esa hora los servicios de emergencia, bomberos de la Comunidad de Madrid, para intentar despejar la carretera e intentar restablecer la circulación, algo que está llevando su tiempo porque, bueno, pues no es nada fácil, ¿no?, acceder a este lugar con tantos coches. Vamos a escuchar a Alfredo. Él, fíjate, se ha dado la vuelta para coger la moto al ver el gran atasco que había y lo ha visto a través de una aplicación.
Bueno, yo todos los días es una carretera así un poco complicada y lo miro en la aplicación. He visto que había un montón de que estaba parada y de hecho yo desde Colmenar ya estaba parada la carretera. Yo tengo un coche y una moto, pues he ido con la moto y pues por todo el rato por el arcén con los warning y a la altura de Tres Cantos, en la última salida que tiene Tres Cantos, había un camión volcado.
Uf. Bueno, así que lo primero que vamos a hacer es irnos a la DGT para saber cómo están las cosas hasta ahora, tanto ahí como en otras carreteras y calles de Madrid. Patricia Arriaga, ¿cómo tenéis el día, la mañana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues persisten las dificultades en la entrada por la carretera de Colmenar en la M607 a la altura de Tres Cantos por ese camión que contaban volcado que llevaba escombros, han quedado repartidos en la calzada y aún está generando casi 5 kilómetros de retención en este acceso a la capital. Insistimos, en la medida en la que puedan, intenten evitar desplazarse por esta carretera de Colmenar. En el resto de carreteras, John, situación muy contraria, muy tranquila a esta hora, incluso la M40 y M50.
5 kilómetros, ¿eh? Todavía, sí. John. Gracias, desde las 7 de la mañana. Qué paciencia.
No, hay que tener paciencia e intentar ir por otros lados, o no ir, si lo puedes evitar, por lo menos. Paciencia, mucha paciencia, pero también vamos a hablar de otra cosa, que es uno de los objetivos más comunes entre los españoles cuando arranca un nuevo año. Y también hay que tener algo de paciencia, que es adelgazar, Mónica Álvarez.
Pues sí, en los últimos años cada vez son más las personas que se plantean conseguirlo mediante el llamado ayuno intermitente. ¿A que sí? Seguro que sí, conoces a alguien, sí, que lo está intentando. Es una práctica que consiste en no ingerir ningún alimento durante determinadas horas del día. ¿Pero qué efectividad tiene realmente esta práctica? Bueno, pues vamos a tratar de averiguarlo, John.
Pues sí, por la cuenta que nos trae además. Con la ayuda de Elena Borregón, lo vamos a hacer, nutricionista especializada en nutrición clínica pediátrica, que acaba de incorporarse al Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Qué importante es hablar con la gente que sabe. Elena, doctora, ¿el ayuno intermitente es beneficioso para la salud? ¿Sí o no?
Buenos días. Pues mira, cada vez es verdad que hay más estudios que hablan sobre el ayuno intermitente y muchos parece que aseguran que es una propuesta muy prometedora. Pero no obstante, todavía no hemos evaluado bien su seguridad o las consecuencias que puede tener a la salud a largo plazo. Las dietas que incluyen este ayuno intermitente son muy populares y especialmente es fácil encontrar, como habéis comentado, muchos mensajes muy entusiastas sobre cómo el ayuno puede hacer bajar nuestro peso. Sin embargo, apenas existen estudios científicos confirmados. Entonces, no se ha indicado por el momento que seguir una dieta de ayuno intermitente vaya a ser más útil que la restricción calórica tradicional para perder peso, que es lo que más utilizamos.
Ajá, vamos, la de toda la vida. Elena, ¿por qué cada vez nos preocupamos más por lo que comemos?
Bueno, pues es verdad que en los últimos años ha crecido muchísimo el interés que tenemos sobre la nutrición. Está de moda comer sano. Hay mucho movimiento en torno a esta idea y hay muchos especialistas, un poco entre comillas, hablando sobre este tema, sobre la alimentación, sobre todo a través de redes sociales. Las personas cada vez somos más conscientes de que una buena alimentación es una piedra angular de una buena salud. Y bueno, que ya cuando juntamos alimentación con actividad física, la combinación es prácticamente imbatible. Pero bueno, ahora bien, tenemos que tener en cuenta que cuando intentamos comer bien, tenemos que enfrentarnos a una avalancha de información, muchas veces contradictoria, dietas, superalimentos, mitos, por lo que siempre tenemos que recomendar que las personas que lo necesiten deben ponerse en manos de un buen profesional de la alimentación.
¿Hay estudios científicos que demuestren que algunos alimentos pueden provocar ciertas enfermedades a largo plazo o nos gustan los titulares excesivos?
Bueno, pues es verdad que en España, en los países industrializados, hay muchos estudios de investigación que centran el tema de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, como obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, las más conocidas. Y claro que estas enfermedades tienen factores dietéticos o nutricionales conocidos, ya sea en su etiología o también en su tratamiento. Pero no utilizaría directamente el término provocar. Indicaría que existen resultados sobre un aumento o una reducción del riesgo de padecer este tipo de enfermedades en función de los hábitos de alimentación que tengamos.
Bueno, pues sobre todo, insisto, es preguntar a quien sabe, como en este caso Elena Borregón, nutricionista especializada en nutrición clínica pediátrica, que como decíamos se ha incorporado al Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora te voy a contar la última hora de la huelga de sanidad, precisamente hablando de médicos en Madrid, que dura ya 3 meses.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorra Más les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompeprecios de Ahorra Más con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración por 3,95 € la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas Fresnatur por 0,79 € el kilo de la malla. En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es un momento perfecto para acercarnos a Atrapallada.
Estábamos hablando hace un minuto, ¿verdad?, de comer bien. Pues qué mejor sitio que Atrapallada. Por favor, en el Hombre. Paseo de las Acacias número 12 está todo riquísimo porque todo es de primerísima calidad. Tienen todo fresco, ¿no? Fresquísimo. Empanadas, marisco, pescados, carnes, todo, todo, como te digo, de primera calidad. Además, me gusta sobre todo su trato, que es tan familiar, que llegas allí y enseguida pues te tratan pues con mucho cariño. Paseo de las Acacias número 12. Importante, como siempre, reservar en este teléfono 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Pues pasa el día de la marmota, pero es que es así. A esta hora siguen reunidos en la calle Sagasta representantes de la Consejería de Sanidad y miembros del Comité de Huelga de los Médicos y Pediatras de Atención Primaria. Otro intento más de acabar con la huelga indefinida, que, fíjate, comenzó el pasado 21 de noviembre y a la que están llamados 5.000 profesionales.
Vamos a resumirlo un poco, John. El escollo está sobre todo en la subida salarial. Lo último, ya sabes, que piden los convocantes es una subida lineal de más de 470 euros para todos los profesionales, que no estaba en los planteamientos de la huelga, según la consejería. Y también un escollo importante está en las agendas, que según el sindicato tampoco está resuelto. El último encuentro se produjo el pasado 11 de enero. La reunión de hoy ha comenzado a las 11 de la mañana y parece que no va a terminar con un acuerdo, por lo que se desprende de las palabras a la entrada de mismo de Ángela Hernández, que es secretaria general de AMITS, el sindicato convocante. Vamos a estar muy pendientes de si hay acuerdo o no, pero bueno, por lo que vamos a escuchar a Ángela Hernández.
Como al resto de la sanidad madrileña, pero con especial inquina con la atención primaria, el por qué no quieren hacerlo y el por qué no quieren cuidar y gestionar adecuadamente un pilar básico de la sanidad. Yo creo que a estas alturas de conflicto ya no podemos ser ingenuos y hay que pensar que tienen en mente un cambio de modelo de gestión, como mínimo, que no están queriendo contar a los madrileños.
Desde el pasado 21 de noviembre. Llevan así, ¿eh? Más de 3 meses. Tremendo.
Pues a ver si se soluciona. Oye, Mónica, ¿qué harías tú si un vecino aparca una lancha en...
¿Una lancha? Uy, pues le digo.
Casa?
Uy, pues no sé. ¿Qué le
pues
diría?
Voy a hablar de eso.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera, en COPE, en este arranque del mes de febrero del año 2023, día 1. Bueno, noticias hay muchas, ya ves que te estamos contando absolutamente todo aquí en COPE, pero hay escenas, hay cosas que aunque parecen triviales o poco importantes, pues nos impactan. Seguro que recuerdas la escena porque hablamos de una de las películas que más veces han emitido por televisión y tiene que ver con lo que luego te voy a contar. Me refiero a Pretty Woman. Bueno, ahí hay muchas escenas famosas, pero, por ejemplo, la de la tienda de ropa o la del restaurante y los caracoles, pero quiero que recuerdes esta.
¡Caray! ¡Menuda vista! Seguro que desde aquí se puede ver el océano.
Si tú lo dices, te creo. Yo no salgo ahí fuera.
¿Por qué no sales fuera?
Me dan miedo las alturas.
¿En serio? ¿Y por qué has alquilado la suite del ático?
Porque es la mejor. Pedí una suite del ático en el primer piso, pero no tenía.
Una terraza espectacular en un ático y no la usa. Bueno, pues algo así ha decidido hacer un vecino de Escastell, en Menorca, que protagonizó hace unos días una peculiar imagen pocas veces vista. Habrás contemplado las imágenes. Decidió guardar su lancha de 6 metros en la terraza de su tercera planta. La tercera planta en la que él vive, en un piso normal con otros vecinos. Argumentó que así ahorraba los 70 euros de amarre mensuales, que su terraza además aguanta 10 veces más el peso, y que no es ilegal. Al final ha tenido que retirarlo porque el ayuntamiento le ha dicho que puede ser peligroso, y supongo porque la terraza no deja de ser fachada, que yo sepa, en algunas comunidades, al menos en las que yo he vivido. Puedes usarla, pero no puedes poner cualquier cosa ni hacer cualquier uso de ella. Pero lo que me lleva a esta historia es otra cosa. Como dice un amigo, ¿cuánto dinero cuesta ser rico? Compras una lancha y luego no quieres gastar en su amarre y mantenimiento. Pero hay otro tema, y me llama todavía más la atención. No hace mucho, en pandemia, terrazas y balcones eran mundos buscados, el lugar donde la vida parecía resistir a la depresión del virus. Nos pegábamos por ellas. Y conocimos al vecindario, les pusimos cara y voz, y hasta nos citamos para futuras reuniones y fiestas que nunca o casi nunca luego se dieron, hay que decirlo. Fue llegar a la presunta normalidad, y balcones y terrazas, y nuestra actitud volvía a ser la misma. Y los primeros se quedaron vacíos. Curiosamente, los pisos que tienen balcones y terrazas han subido una barbaridad de precio. Pero debe ser por si llega otro virus o confinamiento o para aparcar los sueños. Como esa lancha que nació para surcar aguas, pero que vive triste asomada a una terraza. Si eres de los asiduos de Herrera en COPE, sabrás que de vez en cuando nos gusta salir de aventura. Ponerle un poquito de chispa a la vida, de emoción a la mañana, para que la adrenalina pues circule. Si eres nuevo, has tenido una suerte loca, porque este miércoles es una de esas mañanas en las que el corazón nos va a latir bien fuerte. Te invito a que entres conmigo en un laberinto. Ojo, el más grande de España. Y te aseguro que no vamos a intentar conseguir una cita en SEPE o en la Seguridad Social, ¿eh? No, ese laberinto es otro. Ese sí que no hay quien salga.
¿Qué hay ahí dentro?
No podéis obligarme a quedarme aquí.
No puedo dejarte entrar.
¿Por qué no me decís qué hay ahí?
Es el laberinto. Cada mañana, al abrirse esas puertas, los corredores buscan una salida. Nadie ha sobrevivido a una noche en el laberinto.
¿Y qué les pasa?
Los llamamos laceradores.
El concepto de laberinto creo que lo tenemos todos bastante claro. Un intrincado lugar de fácil acceso, pero del que es muy difícil salir. Por supuesto, ni la mitad de peligroso que este que aparece en la película que hemos escuchado, El corredor del laberinto, ni tan exasperante como cualquier gestión que quieras hacer con la administración, que ahí sí que estamos perdidos y eso que es un laberinto. Lo que a lo mejor no está tan claro es dónde se realizó físicamente el primero. ¿En qué se basó su inventor para, primero, trazarlo, diseñarlo y luego construirlo? Y lo que más nos interesa esta mañana es por qué esta fascinación por los laberintos. Porque nos viene desde los tiempos de los griegos y nos alcanza hasta hoy.
¿Qué se supone que debo
hacer? El único modo de salir de aquí es probando una de las puertas.
Una de ellas lleva al castillo en el centro del laberinto y la otra lleva... una muerte segura.
Recuerdas también, ¿no? De dentro del laberinto de la película. Bueno, pues han sido necesarios 5 años de trabajos para dar forma al laberinto más grande de España. Casi 7.000 metros cuadrados, 4.000 árboles y plantas que dan forma a un espacio natural que cuenta con un recorrido de casi 3 kilómetros, con lo que se convierte, como te decía, en el laberinto más grande de España y dicen que el tercero de Europa. Abrió sus puertas el pasado mes de junio en un precioso concejo de A Coruña, en Vilarmayor, y ha permitido que pequeños y mayores disfruten de una aventura única. Y nosotros tenemos ahora la oportunidad y el privilegio de conocerlo de la mano de su creador, José Luis Meitín. Los más despistados podéis estar tranquilos porque me han contado que a la entrada se facilita un número de teléfono para los que necesitan ayuda para encontrar la salida.
No hay salida, no hay salida. Aunque me podría meter por ahí abajo, no hay salida.
Hay que ir un poquito rápido porque este está loco y no quiero que me gane. Yo soy muy competitivo para estas cosas. He cogido el peor camino. Salimos por donde hemos empezado, me cago en todo, tío. La hemos liado mazo, tío. He cogido el peor camino posible. Era su ultra random.
Es mucho más difícil un laberinto cuando lo ves desde dentro que desde fuera. Vale.
Quizá es trampa, pero podría...
Bueno, espero que no nos pase como estos chavales y en menos de una hora podremos encontrar la salida. Porque ahora José Luis Meitín, creador del laberinto de Breogán en Vilamayor, está con nosotros. Más de 5 años trabajando para crear esta maravilla. Vista desde el cielo, la imagen es espectacular. José Luis, ¿tú probaste el primero de todo esto? O sea, ¿tú controlas la entrada y la salida o en casa del herrero cuchillo y palo?
Bueno, pues estaría bueno, ¿no? Después de tanto tiempo paseando por aquí, intentando arreglarlo y ayudando a diseñarlo, pues que yo me perdiese tendría su gracia.
Oye, en este laberinto, te iba a preguntar, ¿cómo se diseña un laberinto? Yo me imagino casi como en los de los periódicos, que haces un dibujo y lo trazas tú con sus cortes, sus paredes y sus caminitos.
Pues la verdad que yo me puse en contacto con un especialista, alguien que se dedica a diseñar laberintos para campos de maíz en Estados Unidos, incluso para China, y esa persona fue la que le dio forma. Le quería que fuese algo relacionado con el mundo celta, entonces pensé en una cruz y le dije un poco más o menos lo que quería, pero está diseñado por un especialista pues para que funcione bien, porque si usamos uno que haya en un periódico, pues se pueden formar taponamientos y eso no interesa. Interesa que la causa vaya fluida, que los visitantes vayan saliendo, entonces no serviría coger el de un pasatiempo de papel, no.
¿Existe alguna forma o hay personas que tengan mayor capacidad para poder buscar el camino, o es una cuestión de azar, de suerte?
Pues la suerte es muy importante, porque ahora que lo dices, si eliges correctamente 3 o 4 veces seguidas el camino correcto, lo cual tiene su dificultad, ¿no? Pero si tienes esa suerte, pues avanzas muchísimo, ¿no? Pero depende mucho, depende de la suerte y sobre todo cómo se oriente cada uno. Hay que tratar de orientarse y no emplear trucos, porque si empleas trucos, que los hay, te limitas a caminar. Como digo yo, es hacerte trampas al solitario. Te limitas a caminar y no tiene mucho sentido. Tratar de orientarse y además, si empleas trucos, el juego que tenemos dentro, un juego que trata de buscar unas pistas, pues ese juego no funciona. Entonces, después ahí ya, pues eso, suerte, orientación, y depende mucho.
Hoy estaba hablando con los compañeros, la cantidad de películas que hay relacionadas con laberintos o escenas de laberintos en muchas películas. ¿Por qué tenemos esa atracción especial por los laberintos? Casi es como una especie de filosofía de vida.
Pues no sé, es como el reto, ¿no? ¿Cuánto tardaré yo en salir? ¿Lograré salir? Que de momento todo el mundo logró salir. A lo mejor no por la puerta que toca salir, ¿no? Algunos salió por la puerta de entrada, otros por la puerta de por la puerta rápida, y también llamaron, algunos llamaron y tuvieron que solicitar ayuda para salir. Pero yo pienso que es un tema que un poco fascina, porque tiene un misticismo, ¿no? Es un símbolo, ¿no? El laberinto, y tiene su grado de, pues, de relacionado con un poco con el ocultismo y con como retos y pruebas iniciáticas, no sé, es algo curioso y que fascina. Está, como decías tú, está en muchos sitios, muchas películas, muchas obras de literatura, y sigue fascinando, está en videojuegos, no pasa de moda.
Es que, de hecho, José Luis, déjame que cuente a la audiencia que eres delineante en Viveiro, uh-huh, una localidad preciosa, sí, por cierto, pero es donde hay la mayor concentración de petroglifos de Galicia, es decir, esos dibujos que hay en los cuales, digamos que hay una especie como de, o podrían ser una especie también de laberintos, ¿no?
Sí, bueno, yo soy de Viveiro, aunque actualmente resido en La Coruña ya desde hace años, y en Vilarmaior, que es un pueblo que está aquí como a 25 minutos de La Coruña, a medio camino entre Ferrol y La Coruña, se inauguró hace 6 años una ruta de los petroglifos, y eso fue lo que un poco me animó a montar esto. Pensé que la mayoría de los petroglifos tienen forma como de laberinto, ¿no? El más famoso que tenemos aquí en Galicia, pues posiblemente sea a Pedra do Labirinto, que hace una forma como de, pues eso, de laberinto, y pensé, pues podríamos montar algo relacionado con los petroglifos, algo que tuviese pues cabida en el rural, que fuese algo sostenible, un ocio distinto, alternativo. Y uniendo la idea de laberinto y petroglifo, pues vamos a hacer algo, uh-huh, algo grande y algo que sea llamativo. Y efectivamente, aquí estamos en Vilarmaior, muy cerquita de Miño, que de hecho siempre aprovecho para decir que la mejor carretera para venir es la que viene desde el centro de Miño. Hay otras carreteras por las que te trae el navegador, pero tienen más curvas, más pendientes. Venir siempre desde el centro de Miño.
Pues buen consejo. Dentro de poquito creo que quieren hacer también por Peñíscola uno, todavía dicen que quieren que sea más grande. Es decir, de alguna manera, el atractivo a nivel mundial, no solo nacional, sino también mundial, con lo de los laberintos, no decrece, todo lo contrario.
Sí, de todas formas, como se suele decir, no, el tamaño no importa, y yo creo que este caso es verdad. Es cierto que ser el más grande te da una publicidad, ¿no? Es evidente, pero lo importante es que sea entretenido, que sea, pues, que guste y que transmita, que tenga cierta magia, porque como hablábamos antes, está un poco relacionado con el misticismo y el ocultismo, entonces que tenga cierta magia. Estamos en una tierra mágica como es Galicia, y que, como dicen los andaluces, que tenga duende. Eso es lo que tratamos de buscar con los juegos que ponemos cada año. Y bueno, eso, para eso trabajamos.
Pues José Luis Meitín, voy a hacer el chiste fácil de que hablando del laberinto no nos queríamos perder esta noticia. Creador del laberinto de Breogán de Vilarmaior. Vilarmaior, un sitio, por cierto, que también merece la pena, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, yo me acuerdo de lo de Vivero porque, claro, yo ahí he comido unos buenos percebes. Pero bueno, ya hablaremos de otras cosas otro día. Gracias por estar con nosotros, precioso. José Luis, y un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Igualmente.
Hasta luego. Que yo voy a lo que voy, ya sabes, Gutiérrez.
No me extraña, ¿eh? Además es una buena forma, ¿eh? En vez de comer pipas, vas comiendo percebes y a ver si encuentras el camino de salida.
Pues depende de cuántos percebes, igual me quedo ahí dentro. Pero bueno,
efectivamente. Oye, pues mira,
hoy ha habido de todo. Percebes,
sí. Y de todo, un poco, ¿no? Y los oyentes nos han contado muchas cosas en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Pero se habla mucho del uso del dinero en efectivo, de las tarjetas, de las comisiones, de si que siguen o no tus operaciones y lo que haces en cada momento. Mira, hablando del dinero en efectivo, escúchame el chorro.
Carlos, a mí me pasa como a ti. Yo me gusta llevar el dinero en el bolsillo cuando me voy de vacaciones. Y depende lo que lleve, lo cuento 4 o 5 veces al día, para que no me falte.
Ahí estamos.
Melchores de los señores como antes, ¿no? Que llevaban el dinero en el bolsillo, que ahí es donde más seguro está.
Yo tengo un amigo que nunca, jamás ha tenido una tarjeta de crédito y siempre usa el dinero en efectivo y lleva lo que haga falta, lo que tenga que llevar en el bolsillo, a su riesgo. Es un tiarrón, eso sí, ¿eh? Se puede permitir el lujo de que si la atracan igual planta un poquito cara.
Claro, claro, va seguro y va tranquilo. Sí. Fíjate, nos ha contado nuestro compañero Goyo que su mujer hace poco fue a una gasolinera y pagó dos veces. Algo que nos extraña y que extraña a José Luis, que nos ha llamado desde Madrid. Él que trabaja con tarjetas, él tiene una administración de lotería, dice, esto es muy raro, escucha.
Goyo, no entiendo cómo tu mujer puede pagar en una gasolinera dos veces y no darse cuenta, ya que cuando cobramos con TPV, te lo digo por propia experiencia, necesitamos o bien que el cliente ponga el PIN o acerque su tarjeta. Entonces, si ha puesto el PIN dos veces, pues a ver, blanco y en botella. Y si ha acercado su tarjeta dos veces, pues igualmente, ¿no? No entiendo por qué lo ha hecho dos veces y no solamente una.
Bueno, pues ahí queda el misterio, pues queda, ¿no? Sí, sí. De cómo es posible pagar dos veces, pues el mismo repostaje. Antonio, este...
Perdona, un consejo. Nunca pongáis la cartera entera. Poner solamente la tarjeta, porque si no te pueden cobrar de otra tarjeta, eso sí puede pasar.
Ah, claro, puede ser.
Cuando no te pide el PIN.
Buen consejo. Mira, te iba a decir que Antonio es como Melchor y como Herrera. El dinero mejor en el bolsillo.
Que sí, que hay que pagar en efectivo. Tanta tarjeta. Hay que pagar en efectivo. Yo soy de eso, de pagar en efectivo. Porque si yo me tomo un café en Málaga, no tiene que saber nadie si me lo he tomado en Málaga, si me lo he tomado en Ronda o me lo he tomado en Nerja. Lo pago con mi dinero y nadie sabe dónde ando. Si he hecho gasolina en Málaga, sé yo dónde la he echado. Nadie más tiene que saberlo. Así que vamos a pagar con dinero, que es lo suyo.
Que es lo suyo, como dice Antonio. Bueno, otro asunto que también ha surgido esta mañana es, oye, ¿cuántos años hace que se dejó de fumar en los bares? ¿Cuántos años hace que se prohibió? Había un lío con las fechas y Dani nos lo ha aclarado.
No, el tema del tabaco se dejó de anunciar, no sé si en el año 2000 o 99 o 2001, pero en los bares se prohibió en el 2010 aproximado, 2010, 2011, 2012, porque yo he tenido un hijo en el año 2008 y no entrábamos en los bares, nos quedábamos en las terrazas para que el niño no respirara los humos, así que hay que mirar eso bien.
Las fechas que a veces nos bailan y es lógico porque la cabeza tiene esas cosas que no te acuerdas de algunas pero sí te acuerdas de otras, por ejemplo,
o de circunstancias.
La canción que hoy ha estrenado María José Navarro en El Diario, escucha Úrsula.
Maravillosa, María José, eres la mejor, eres estupenda, junto con Naranjo sois, bueno, y esos coros, por Dios, es que es buenísimo, bueno, me ha encantado, ¿vale? Quiero que se repita esa canción. Vale, un besito a todos. Adiós.
Un beso también para ti, Úrsula. Y se repite. Se repetirá, por supuesto que
por sí. Por supuesto.
600-99-13-14.
Nosotros ahora dentro de un instante vamos a escuchar las noticias y entre otras cosas vamos a hablarte de que pagamos más las hipotecas más caras de los últimos 15 años. El responsable es el Euribor, que ha cerrado el mes de enero en máximos desde 2008, fíjate. A pesar de ello seguimos hipotecándonos, porque las operaciones Pilar García Muñiz no paran de crecer.
Pues sí, seguimos endeudándonos para comprar una casa, pero según los últimos datos del INE, los españoles preferimos ahora más las hipotecas fijas que las variables, pues para evitar los sustos del Euribor. ¿Cómo nos hipotecamos en España? Pues es lo que vamos a tratar, John, de averiguar hoy en mediodía, en unos minutos, desde el lugar en el que se firman precisamente las hipotecas. Ya sabes, las notarías. Vamos a estar en la del notario Luis Pérez Escolar para preguntarle si tiene algún efecto este encarecimiento de las hipotecas variables que venimos observando desde el pasado mes de julio. Enseguida, esto y mucho más en Mediodía Cope.
Y ya sabes, mañana a las 6, Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your life.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid empieza febrero con importantes novedades, y es que desde este miércoles la rebaja en el precio del abono transporte pasa del 50% actual al 60%. Además, a partir de hoy los polideportivos madrileños van a empezar a penalizar a quienes falten a clase sin anular la reserva. Enseguida te voy a contar estas novedades, pero antes quiero poner el acento en que alrededor del 70% de las paradas cardíacas extrahospitalarias son presenciadas, fíjate qué duro, por familiares, amigos o personas sin ninguna relación con el ámbito sanitario. La rápida actuación de esas personas en estos casos es fundamental para salvar la vida de los afectados, Mónica Álvarez.
Claro, John, porque la probabilidad de sobrevivir pasados 10 minutos es prácticamente nula. Mientras llegan los servicios de emergencia, que es alrededor de entre 10 y 11 minutos, además de realizar un masaje cardíaco, el desfibrilador cumple un papel esencial durante estos minutos tan cruciales para la vida de una persona.
Y lo sabe bien Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, lo contamos además, estos dispositivos, si nos encontramos en una situación en la que alguien está sufriendo un paro cardíaco, lo hacen prácticamente todo, ¿verdad?
Efectivamente, porque ellos lo que hacen es hablar, ¿no? Te van a decir lo que hay que hacer. Enseguida, una vez que tú has colocado ya las pegatinas, ¿no?, los electrodos, ellos van a empezar a analizar el corazón, se dan cuenta exactamente en qué situación están. Si ese corazón está en momento de fibrilación, que es en el 85% de los casos después de un infarto, antes de la parada, ellos van a hacer rápidamente que mandar la energía para que esa fibrilación pare, lo desfibrila, para que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que tengamos sangre por el resto del organismo. Y sobre todo, como bien decía Mónica, que tengamos sangre en el cerebro para que esos 10 minutos que el cerebro se muere, pues no lleguen, ¿no? Y cuando llegue nuestro servicio de emergencia, como hemos puesto el desfibrilador, ese cerebro sigue oxigenado y nos pueden salvar y podemos seguir vivos, porque de la otra manera es prácticamente imposible. Solamente se salva un 5% de los casos cuando va al servicio de emergencia y ha habido una parada, ¿no?
Claro, es la diferencia entre vivir y morir, así de sencillo, ¿no?, y de trágico. Hablamos siempre, Adolfo, de que hay que tenerlo en muchísimos lugares, donde hay un grupo de personas, pues los centros de trabajo, por supuesto los domicilios, en restaurantes, pero tienen que estar siempre en un lugar muy visible, lo más visible posible.
Sí, eso es. Nosotros cada vez que entregamos uno siempre decimos, mira, lo más importante es que la gente sepa dónde está y que lo veamos rápidamente, ¿no? Es verdad que se puede meter también en unas vitrinas que evidentemente van para que se puedan abrir sin llave, porque si no, no tendría sentido, pero lo más visible posible para que en el momento que ocurra nos acerquemos, además como es muy intuitivo, y escogerlo porque es portátil completamente, es como una bolsita, vamos, te lo llevas y actúas, ¿no? Muy visible, si por ejemplo vamos a poner una comunidad de vecinos, pues siempre recomendamos que esté en el rellano del medio, más o menos tercer, cuarto piso, y son 6, o sea, lugares realmente donde todos sepamos que está y que actuemos por la mayor rapidez posible, porque va a ser la eficacia que va a dar ese caso el desfibrilador en el caso de que tengamos esa parada cardíaca.
Bueno, pues nos puede estar escuchando una persona particular o una comunidad de vecinos. ¿Dónde podrían comprarlo y con qué ventajas?
Pues mira, vamos a empezar bien el mes de febrero, teniendo Carrió protegido nuestro domicilio, nuestra comunidad de vecinos, o nuestro trabajo, o nuestro restaurante, ¿no? Y vamos a dar una ventaja muy buena. En primer lugar, os vamos a dar un 30% de descuento si lo compráis, y además lo vais a poder pagar cómodamente. Y también os vamos a regalar algo que es muy, que es esencial, que ahora mismo es, pues casi todos los restaurantes ya lo tienen, en los botiquines de casa lo vamos teniendo, que es un dispositivo antiasfixias. Eso va de regalo, porque es muy importante cuando tienes atragantamiento, pues bueno, poder tirar rápidamente de él y que no se complique esto. Bueno, pues ese 30% y dispositivo de antiasfixias, llamando a un teléfono que es gratuito y que os ruego que toméis nota ahora mismo, si queréis hacéis una pérdida, nos llamáis para que nos pongamos en contacto. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Lo repito despacio, es el momento de llamar, de verdad, 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme para todos.
Y ahora te voy a hablar de esas novedades que te he mencionado antes que trae el mes de febrero.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el plátano canario que puedes llevarte por 1,45€ el kilo, o el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 3,99€ el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahí voy, venga, momento de aperitivo en Mesono Pote. Mónica, mira, estoy hasta bailando.
Fíjate. Hombre, por favor, un caldito calentito nos venía ahora, que ni te cuento. Ahí en el Mesono Pote, en la calle Mercurio, Díaz de Leganés, adiós, que están José y Ana, sus propietarios, que nos reciben con sus brazos abiertos, como siempre, que están preparando ahora mismo, los estoy viendo yo, esos asados tan ricos, los arroces, los pescados, menús especiales, en fin, que es que lo tienen todo. Galicia, en Madrid, Mercurio, Díaz de Leganés, apunta este teléfono para las reservas, 91-610-54-54 o mesonopote.es. Oye, mira, me ha salido muy bien el gallego.
Pero lo que te sale bien es que tienes buen gusto, porque Mesonopote es maravilloso.
Hombre.
Bueno, hablando de todo un poco, si eres usuario habitual del transporte público de Madrid, hoy tenemos una buena noticia para ti. La rebaja en el precio del abono de transporte pasa del 50% actual al 60%.
Claro, nos encanta más, dar buenas noticias como esta. De este modo, el título mensual para la zona A cuesta desde hoy 21,80€. El abono joven 30 días, del que pueden hacer uso los menores de 26 años, se reduce a 8€. El normal para la zona B1 cuesta ya 25,4€. El B2, 28,8€. Y la zona unificada B3, C1, C2 se queda en 32,8€. También se amplía hasta el 50% el descuento en el billete de 10 viajes. Y ese es el título que suele comprar Sonia, quien se ha llevado esta mañana una grata sorpresa cuando nos lo ha contado ella misma a COPE.
Pues no lo sabía, me he llevado hoy una sorpresa porque tenía que cargar el Metrobús de 10. Oye, a 6€ y pico me ha costado los 10 viajes y genial, porque mira, entre hipoteca no pago porque no puedo, el alquiler, la luz, el gas, la cesta de la compra, por lo menos unos euros nos podemos ahorrar con esta ayuda, ¿eh?
Estaba tan contenta Sonia. Además, las familias numerosas de categoría general pasan a tener un 20% de descuento adicional en todos los títulos, mientras que para las de categoría especial será del 50%. En el caso de las personas con una discapacidad de más del 65%, el descuento extra alcanza un 20%.
Pero como decimos, no es la única novedad que trae este mes de febrero. Desde hoy mismo los polideportivos madrileños, ojo, van a empezar a penalizar las ausencias a las clases que reservas y luego no vas.
Eso es, seguro que a más de un oyente le ha pasado. No puedes ir a clase de pilates o zumba, que te viene bien porque cuando vas a reservar, oye, no quedan plazas. Sin embargo, si te pasas por allí, ves que la mitad de la clase está vacía y eso te da pues mucha rabia.
No puede ser.
Claro, y para evitar que esto siga ocurriendo y ante la gran cantidad de quejas que se registran por esta realidad, el Ayuntamiento de Madrid va a sancionar desde hoy a aquellas personas que no anulen una reserva en los plazos establecidos, es decir, con 24 horas de antelación para el alquiler de pistas de tenis y pádel y con 2 horas para las sesiones de uso libre y actividades dirigidas. Miguel es usuario habitual de los centros deportivos municipales y valora, lógicamente, positivamente esta medida.
Me parece una buena medida. Al ser centros municipales a los que, bueno, puede disponer todo el mundo y que gente que reserve la plaza y finalmente no acuda, hace que otra gente que podría haber ido, que podría estar interesada en ir, pues no lo pueda hacer.
Es que respeto tanto al centro como a los usuarios. Ahora ya sabes, llega Noticias en Mediodía Cope.